Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Génesis capítulo 1, versículos del 3 al 31. Vamos ahora a acabar el capítulo 1 de Génesis. Habíamos visto el jueves pasado sobre la creación de Dios y habíamos analizado los primeros dos versículos y cómo habíamos visto en algunos ejemplos cómo el mundo científico, porque muchas veces la gente cree que el problema que hay entre la teoría de la evolución y la teoría de la creación es un problema de ciencia versus religión, y dicen evolución es ciencia y creación es religión. Pero veíamos el jueves pasado cómo un grupo de científicos con el método científico están probando que la teoría de la evolución no es científica, sino que niega y viola muchas de las leyes de la ciencia. Por eso es que el de la evolución, no podemos decir que la evolución es científica, sino más bien va a quedar como teoría y no se puede probar. Así que el problema no es religión, ciencia, sino el problema sería religión, religión, o filosofía, filosofía, porque la teoría de la evolución no es científica, es más bien una filosofía, una concepción. Como no se puede probar por el método científico, la evolución pasaría a la categoría de religión. Así que el problema ya no es ciencia versus religión, sino religión versus religión, o filosofía versus filosofía. Con lo que quiero decir es que llegamos al mismo campo, son teorías. Ahora vamos a enfrascarnos en los días de la creación. Y empieza el primer día de la creación, son los versículos del 3 al 5. El segundo día de la creación va del 6 hasta el 8. El tercer día del 9 hasta el 13. El cuarto día del 10 al 19. El 5 del 20 al 23, y el sexto día, donde vamos a quedarnos hoy día, del 24 hasta el final del capítulo, en el verso 31. Así que vamos a ver brevemente los primeros seis días de la creación. Yo podría tomarme un jueves por cada día, pero si me tomo un jueves por cada día de la creación, creo que acabaremos el libro del Génesis a la mitad del milenio. Y si hacemos eso, entonces vamos a tener, entonces queremos que apurarnos un poquito. ¿Sí? Vamos a demorarnos un poquito en los primeros 10 capítulos de Génesis. Los próximos jueves tomaremos un capítulo por jueves, hasta el capítulo 10. A partir del capítulo 11 ponemos tercera y cuarta y vamos a avanzar de 5 en 5 los capítulos. Porque si no, fíjense, 50 capítulos, ¿cuándo acabaremos? Bueno, versículos del 3 al 5. Y dijo... Vamos a ver los verbos, ¿ya? Vamos a ver. Y dijo, yo le he puesto un circulito. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio, puse otro circulito. Dios, que la luz era buena. A la palabra era buena, la encerré en un cuadradito. Y separó, encerré en otro circulito. Dios, la luz de las tinieblas. Y llamó, encerré en otro circulito, Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Veamos la acción de Dios. Dijo, vio, separó y llamó. Porque en cada uno de los días de la creación va a haber una secuencia en el obrar de Dios. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el Salmo 33, versículo 9, el salmista, hablando de la creación de Dios, nos dice lo siguiente. Salmo 33, versículo 9. Porque Él, Dios, dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El autor de Hebreos, que no se sabe quién es, no es Pablo, en el capítulo 11, en el verso 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo fue hecho por la palabra de Dios, dice. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que estaríamos hablando de creación ex nihilo o creación de la nada. Dios habló, fue y dijo. Hoy día, por la influencia de las religiones orientales, la meditación trascendental en forma principal, el hombre está jugando a ser Dios. Y a lo cual, dentro de la meditación trascendental, se le dice al hombre que conciba en su mente una realidad que la va a llamar a que ocurra. Es decir, una cuarta dimensión. Yo puedo, en mi pensamiento, imaginar una situación, concebirla hasta el punto que llegue a dar a luz, y lo que concebía lo puedo llegar a obtener. Increíblemente eso, que es de la meditación trascendental, que es de un grupo esotérico ocultista, se da dentro de la iglesia con otro nombre. Concibe tu realidad, confiésala, créela y ocurrirá. Por eso es que autores como Hans Hanegraaff, David Hahn y otros que han escrito libros como Cristianismo en Crisis, La seducción de la cristiandad, hay otro libro que me han prestado sobre herejías en el púlpito, en el cual muestra lo que está pasando. La iglesia cristiana está copiando modelos de fuera para tener un evangelio atrayente a la sociedad. Están enmascarando, están tergiversando, están comprometiendo el evangelio de Dios. Y hoy día el hombre juega a ser Dios. Todo el movimiento de la nueva era, que de nuevo no tiene nada, yo lo llamaría el viejo paganismo disfrazado de nueva era. Todo este movimiento de la nueva era concibe las cosas del paganismo antiguo a una realidad para todo el mundo el día de hoy. Y la nueva era exalta al hombre. Y vemos a exponentes de la nueva era como la actriz Shirley MacLaine. Y se ve en un video que le toman, en una propaganda, ella saltando en cámara lenta, descalza en la arena, en las playas de California, y ella va gritando: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Y la filosofía de la nueva era dice: el hombre está en... Pero el pecado de la nueva era no es el pecado del cristianismo, y el Dios de la nueva era no es el Dios de la Biblia. El Jesús de ellos es el Jesús de la Biblia. Así que si alguien dice: yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, tenemos que definir quién es su Jesucristo, quién es su Dios. Porque vamos a ver que el Jesucristo de los testigos de Jehová es el arcángel Miguel, o el Jesucristo de los mormones es el hermano mellizo de Satanás. Y vamos a descubrir que cada grupo, su Jesucristo es un ente que salió de cualquier lugar, que vino de Gallines o que vino de otro lugar. Así que cuando alguien diga que cree en Jesucristo, ya no es suficiente. Ahora tenemos que definir qué entiendes por Jesucristo o qué entiendes por Dios. Y así es pues que la filosofía de la nueva era está creando toda esta concepción de hermandad de la humanidad. El pecado de la humanidad es su separación de Dios. No, es que el hombre ha olvidado que es divino. Así que la salvación de la humanidad es que el hombre tome conciencia que es Dios y que él puede crear. Y fíjense, todo esto acá, vemos, está saliendo del Génesis. ¿Quién en la Biblia es el único que dice y es Dios? ¿Tú crees que tú puedes crear tu realidad por lo que hablas? Puede ser que te llegues a autosugestionar de algo que lo puedas conseguir. Pero fíjate, quiero que te des cuenta de algo. Si yo, por eso yo les digo, yo siento pena. Ya, antes era un poco drástico, hasta me burlaba, pero ahora yo siento pena por la gente que ha abrazado la filosofía de fe. Les digo, ¿por qué siento pena? Porque ellos están creando su realidad con sus confesiones. y dicen, soy sano, he sido sano, confieso que soy sano, creo que lo tengo, yo lo confieso, lo digo, lo creo, voy a salir, y de repente, pum, lo consiguen. Pero al final, cuando lo obtienen, ¿de quién es el mérito? De ellos, porque ellos lo crearon, ellos lo consiguieron, lo lucharon, y ¡bum!, lo consiguieron. Y vean qué diferencia es la sencillez del Evangelio de Jesucristo. Que cuando obtengo algo, es por gracia. ¿Se dan cuenta la raíz del asunto? Por eso es cuando yo escucho a alguien que está metido en la doctrina de la fe, lo escucho hablar, hasta su forma de hablar, no, que tienes que concebir, y que tienen unas palabritas que arman y te arman unas frases, que tú dices, un momentito, quiero que escuchen lo que estás diciendo. No está en la Biblia. Bueno, eso no está en mi papelito, no sé por qué he hablado esto, pero por algo será. Solo dijo, el hombre jugando a ser Dios, era todo lo que había. Bueno, dijo Dios, aparece 10 veces en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, que en hebreo se llama, ¿cómo se llama el primer libro de la Biblia en hebreo? Ok, pero traduciendo al español, ¿cómo sería? En el principio. Así que así se llama nuestro libro, en el principio. Muy bien. Dijo Dios, aparece 10 veces. Ahora fíjense. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Un momentito. La luz antes que el sol, porque el sol va a ser creado en el día 4. Pero dejemos que sea Dios el que hable. Y dijo Dios, sea la luz. El día, bueno, sigamos leyendo. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios, vean, la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Nosotros, en la concepción y con los adelantos que hay en el conocimiento, podemos entender a qué llamamos día y a qué llamamos noche, y de qué depende. ¿De qué depende que estemos de noche acá y que estén de día en el Japón? Al movimiento de rotación de la Tierra. Pero acá todavía no han sido creados los astros. Aunque nosotros conocemos día y noche en términos, la Tierra rota, vamos a ver más adelante la traslación de la Tierra, pero vemos que la Tierra rota. Sin embargo, lo que acá nos quiere hablar el capítulo 1 de Génesis no se limita al movimiento de rotación de la Tierra, sino va más allá a la esencia, y fíjense, a la esencia de lo que es la luz en sí. Y separó Dios la luz de las tinieblas. En la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21:23, nos dice algo con respecto a qué cosa va a iluminar la Nueva Jerusalén. Cuando veamos Apocalipsis se deben de acordar, pero si no, para los que no saben, vamos a volver a leer Apocalipsis 21:23. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Jesús dijo, yo soy la luz. En 2 Corintios 4:6, el apóstol Pablo dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, observen que está hablando de iluminación y luz, como que Dios mismo es la fuente de la luz. Pero me llama la atención la palabra hebrea que utiliza para Dios, separó la luz de las tinieblas. Es la palabra hebrea vaivadel, corrígeme si me equivoco, así se pronuncia, vaivadel. La palabra hebrea vaivadel, que significa literalmente, tenemos un especialista en idioma hebreo, que gracias a Dios nos lo ha traído para poder consultar y irnos a las fuentes. Bueno, la palabra vaivadel significa literalmente diferenciación y distinción. Diferenciar el espectro de luz visible de la luz invisible. Y eso lo descubrieron los científicos el siglo pasado. Y el capítulo 1 del Génesis ya nos hablaba de la diferenciación. Si ustedes han visto en el colegio o en la universidad, en el curso de física, tienen que haber visto el espectro electromagnético. Si ustedes saben un poco de las ondas, hay dos teorías con respecto a la luz. No quiero hablar mucho de ciencia, pero hay la teoría de cuantos y la teoría ondulatoria. Bueno, la teoría ondulatoria dice que la luz son vibraciones de energía que vienen con determinada longitud de onda. La longitud de onda es el tamañito. Y si yo varío la longitud de onda y varío la frecuencia es, si lo hablamos en un lenguaje y ustedes puedan entenderlo, en el mar, ¿cuántas olas pasan en una cantidad de tiempo? Si pasan 5 olas en un minuto, la frecuencia sería de 5 olas por minuto. Si pasan 5 olas o 5 longitud de onda, 5 ondas en un segundo, la unidad se llaman hertz, serían 5 hertz o 5 ondas por segundo, pero no quiero hablar de física. Lo interesante es que si yo varío la longitud de onda y la frecuencia, puedo irme del espectro invisible al visible. El ojo humano solo puede ver luz en un determinado rango de longitud de onda, y es pequeñito, comparado con los que hay a los extremos. Los límites de la luz visible es el infrarrojo y el ultravioleta. De ahí ya no podemos ver. Y si yo varío la frecuencia o la longitud de onda, puedo pasar de una señal visible a audible. Por eso es que se habla, cuando hablan de la radio, de la frecuencia modulada, la amplitud modulada, o se habla de la frecuencia en televisión, porque tiene que ver con esto. Y desde el primer capítulo de Génesis, Dios hace una distinción para que sea el hombre capaz de distinguir en el espectro electromagnético la luz visible. ¿Les pareció muy difícil o no? Creo que hayan podido entender algo. Si no, no importa. Bueno. ¿Ustedes saben cuál es la velocidad de la luz? ¿Alguien sabe, por curiosidad? 360.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad con la que viaja la luz. Y Dios es el creador. Dijo Dios, vio Dios, separó y llamó. Muy bien. Segundo día de la creación. Versículos del 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Por favor, escuchen esto, esto es importantísimo. Esto es algo que explica la catástrofe que ocurrió en el planeta Tierra, que los evolucionistas no tienen respuesta y que la respuesta está en la Biblia. Y hoy día la ciencia parece confirmar eventos catastróficos en lugar de un cambio uniforme y constante en el mundo. Y dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. ¡Pum! En medio de las aguas, hay expansión en medio de las aguas. Raquía, perfecto, gracias. La palabra griega que se utiliza para expansión es la palabra griega raquía, que la raíz rec significa del vacío, así que Dios de las aguas, de en medio de las aguas, hizo una expansión, hizo un vacío, una separación. Pero fíjense, esta expansión, el hebreo nos dice que es una expansión, pero que tiene límites, limitada. Y Dios es una expansión entre las aguas. Y fíjense lo que dice. En medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Nos describe este segundo día de creación, la creación de la atmósfera terrestre. Nos habla de algo que es difícil de concebir, pero yo quiero pedirles que usen su imaginación, porque necesitamos usar nuestra imaginación para poder entender los acontecimientos que ocurren en Génesis antes del diluvio. Hay una separación de aguas. Es como que antes del diluvio hubiera en la parte exterior de la estratosfera un volumen de agua, una capa de agua, un toldo de agua, o la palabra que la quieran usar, que funcionaba como una especie de filtro solar. Y esta agua que estaba en los cielos, sostenía los cielos, no es posible que los cielos puedan sostener agua. Y dime, cuando se desatan esas lluvias que inundan todo, ¿qué me puedes decir? ¿De dónde salen esas aguas? En forma natural. Se sostienen grandes volúmenes de agua. Y nadie puede negar eso. Pero bueno, si lo niegan, no lo quieren ver. Pero Dios separó las aguas, y esas aguas que rodeaban el planeta Tierra hacían del planeta Tierra una especie de invernadero de polo a polo, creando un clima tropical, tanto en el polo sur como en el polo norte. Por eso es los descubrimientos que han hecho los científicos en Siberia, han encontrado mamuts en las partes norte de Siberia, y cuando le abrían el estómago tenían hierba tropical, estaban congelados. ¿Y cómo era posible? ¿Ha podido haber comida tropical en esa zona? Y la explicación es que sí. Si ustedes han tenido la oportunidad de visitar Israel, la moneda de Israel y los billetes de Israel muestran dos personas con un palo de madera en la monedita, se ve, tengo la moneda, en la que están llevando dos personas con un palo en el medio, llevan un ramo de uvas. Y cada uva es del tamaño de una naranja. No sé si entienden lo que les quiero decir. Que este clima creaba un ambiente especial en el cual se podían desarrollar los alimentos como no tenemos idea. Y esa es la tradición oral que se tiene, por eso Israel en sus monedas tienen acuñadas esa visión de uvas del tamaño de una naranja. A Regina le encantan las uvas. Yo creo que será feliz con una uva y tal, ese tamaño. Una uva del tamaño de un melón o de una sandía, imagínense. Pero este efecto invernadero hacía algo en la gente. Algo ocurre con la edad de los personajes antediluvianos y después del diluvio. Si ustedes leen, y vamos a leer los primeros capítulos del Génesis, las edades de Matusalén oscilan los 900, 800, 700 años. Imagínense a una señora de esa época, ¡ay, qué linda embarazada! ¿Y qué hijo tienes? El número 148. Dirían 800, 700 años. Hoy día eso es inconcebible. ¿Pero qué ocurre después del diluvio? Lean la Biblia y vamos a descubrirlo. Rápidamente hay una caída brutal en el tiempo de vida de los hombres. Y baja de un promedio de 800 años a 120. Y conforme pasan los años, de 120, 115, 110, 90, 80. Y de alguna forma, lo que ese vapor de agua, esas aguas que había en los cielos, filtraban rayos del espectro de luz invisible, que son dañinos para nuestro cuerpo. ¿Cuál es la explicación biológica del envejecimiento? Todas las células del cuerpo se regeneran menos una. ¿Cuáles son las que no se regeneran? Las nerviosas. Por eso cuando te hacen endodoncia ya no te vuelve a salir nervio al diente. Por eso es cuando una persona tiene un problema en su columna, un accidente, y se corta la médula, quedó paralizado, de la parte de la ruptura hacia abajo. Porque es lo único que no se regenera. Pero todas las células del cuerpo se regeneran. Cuando somos jóvenes, las células mueren y se regeneran. El ejemplo más claro es en el tejido epitelial. Pero la rapidez con que muere una célula rápidamente es reemplazada por una célula nueva. Pero conforme pasan los años, se mueren dos células, solamente una se regenera. Se mueren cuatro células, solamente una se regenera. Se mueren 10 células, solamente una se regenera. ¿Y a qué se debe esa incapacidad de las células de regenerarse con la velocidad de los años mozos? Y la explicación es a las radiaciones. Por eso veíamos el jueves pasado que hace 10 años era saludable tomar sol. Hoy día no. Hoy día la gente que va a tomar sol, échate filtro. Porque es una forma de poder protegerte y de alguna forma hacer que tu piel no envejezca tan rápido. ¿No? Entonces, este era el fenómeno de invernadero que ocurría cuando la expansión de las aguas estaba arriba. Ahora fíjense, quiero analizar con ustedes algunos versículos. Salmo 148:4. Yo pediría que ahí en el Génesis, al costadito de ahí del segundo día, copien esa cita para que puedan pues, después buscarla. Apunta ahí en su Biblia, al lado del versículo 6, 7 y 8. Salmo 148:4, Génesis 7:11 y Proverbios 8:28. Salmo 148:4 dice así: alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Génesis 7:11 dice así: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fíjense la exactitud. ¿Ustedes creen que si esto fuera algo simbólico o algo en sentido figurado, habría tal exactitud en precisar año, mes y día? A los 17 días del mes, aquel día, presten atención, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Proverbios 8:28 dice así: cuando afirmaba los cielos, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Y la palabra hebrea para fuentes es la palabra que da la intención de sostener las aguas. Así que vemos en estos versículos de la Biblia que se habla que esto que sostenía las aguas, de repente fueron abiertas estas fuentes y el agua cayó. En un momento de curiosidad, empecé a jugar con las edades de los personajes de Adán. Llegaré a la parte de la genealogía, la edad de Adán, la edad de Set, la edad de cada uno de los personajes bíblicos que sale, porque quiero explicarles algo del relato bíblico. Hoy día, la alta crítica y escuelas teológicas quieren quitarle a la Biblia autoridad. Y ustedes van a escuchar teólogos, protestantes y católicos decir que los primeros capítulos de Génesis son solamente simbólicos y que no tienen ninguna validez. Yo no creo que sea así. Me llama la atención los detalles, demasiados detalles para ser simbólico. Yo creo que Dios dijo y fue. Y cuando empecé a sacar números, descubrí, llaman ustedes, que Adán fue contemporáneo al padre de Noé. Solamente quiero darles a entender cómo el relato del acontecimiento del Génesis no pasó por muchas bocas. Pasó de boca en boca, de boca, y se fue tergiversando y al final salió una pachotada. No. Abraham fue contemporáneo al padre de Noé. El hijo de Noé, Sem, fue contemporáneo a Abraham. Y desde Abraham, lo que se llama el registro histórico de la humanidad, Abraham es un personaje históricamente definido. No hay una persona en el mundo que diga, no, Abraham es mitológico. No, Abraham es el padre de una nación. Está perfectamente definido. La existencia de la nación de Israel corrobora ese hecho. Los hijos de Abraham, los hijos de la promesa. Bueno, y si Abraham fue contemporáneo a Sem, yo estoy seguro que Sem le puede haber dicho a Abraham, mi abuelito almorzó con Adán. ¿Entienden lo que les quiero decir? No hubo muchos personajes en la boca para llegar al acontecimiento de Génesis. Y Abraham, en forma oral, siguió la historia hasta Moisés. Y Moisés coloca la historia del Génesis como la contó Adán. Y vean la hermosura de la exactitud del texto bíblico. Cuando el mundo saca el texto bíblico, toda esta importancia nos deja sin ninguna base. No hay Dios, no hay creación, soy objeto de la evolución, no tengo a quien rendirle cuentas de mi vida, y no es así. Dios es real. Los acontecimientos del Génesis son reales. El hombre algún día estará cara a cara delante de Dios. El profeta Amós dijo: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y está descrito para nosotros. Y el hombre no tendrá excusa cuando digo: yo no sabía. A mí me dijeron que esto era ficticio. ¿Quién te dijo? ¿Y a quién le estás creyendo? Los cielos, dice al final del versículo, el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos. Y va a utilizar la palabra hebrea shamaim, shamay, shamaim. Y fíjense, me explicaba David que el origen de esa palabra es allí agua. Bueno.
Sí. Esa partecita no sale del cassette. Y significa allí agua, fíjese, la expansión de las aguas, allí agua. Llama la atención que la palabra que va a utilizar es una palabra plural. Y nosotros sabemos desde el versículo 1 del Génesis, creó Dios los cielos, que según la tradición judía cristiana se conciben tres cielos. El primer cielo ligado a la atmósfera del planeta Tierra. El segundo cielo ligado al espacio que contiene el universo, las galaxias, las estrellas. Y el tercer cielo es el que el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:2 describe como el lugar donde mora Dios. Conozco un hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde le fueron mostradas cosas que es imposible de explicar. Eso dice Pablo en 2 Corintios 12:2. Así que nos quedamos con el segundo día de la creación, con un planeta Tierra que es increíble. Fíjense que hasta ese momento no ha llovido, no existe la lluvia. Por eso vamos a ver el relato del Génesis cuando Dios le dice a Noé: Noé, 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 acá arriba, Noé, va a llover. ¿Vas aquí? No, y cuando te metes a la ducha, ¿qué cae? Agua, así. Va a haber una gran ducha. Un duchazo. Entonces, no existía la lluvia. Habla de un vapor que regaba. Un rocío que salía. Aguas internas que salían y regaba el planeta Tierra. Un ambiente ideal. La creación entera en armonía. Los animales, que ya son animales de presa, siendo animales que el niño podía acariciar al animal. Y fíjense, ese estado original va a ser restablecido. ¿Cuándo? En el milenio. Va a ser restablecido otra vez esas condiciones. Tercer día de la creación. Y creo que ahí me voy a quedar. Claro, más que eso es muy importante. Bueno, por lo menos en el capítulo 1 vamos a hacerlo despacio, no importa. ¿Qué más quiere? Vamos a tener más para escuchar y recordar. Versículos del 9 al 13. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Me había olvidado del día 2, el orden era: dijo, hizo, separó y llamó. Para el día 13, dijo, llamó y vio. Dijo y vio se repiten dos veces. Y llamó Dios, verso 10, a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares en plural. Y vio Dios que era bueno. La palabra era bueno se va a repetir 7 veces en el relato de la creación. Y el número 7 se conoce como el número de la perfección de Dios. Así que en cada día aparece una vez era bueno, y en el último día, en el sexto día, aparece 2 veces era bueno, con lo que se completa 7 veces era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según sus mutaciones, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. La palabra "y fue así" se va a repetir una vez por cada día. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Vamos a ver un poquito sobre la maravilla de la creación de Dios en sus diseños de propagación de la semilla. Si han visto biología, tienen que haber visto algo de eso en el colegio o en la universidad. Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Otra vez repite. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Salmo 95:5. Salmo 95:5. Hablando de la creación de Dios, cántico de alabanza y adoración de la creación de Dios, dice: suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Fíjense que no dice que creó la tierra seca, dice que la formó, que la separó, dice, las aguas de lo seco. Este día número 3 plantea un problema insalvable del relato del Génesis con el modelo evolucionista. Y les voy a explicar por qué. El sol recién se va a crear en el cuarto día. Y en el tercer día, ¿qué se está creando? Las plantas. Y si creemos el modelo evolucionista, teísta, el modelo evolucionista dice que cada día representa millones de años de formación. Imagínense, millones de años de plantas sin sol. Y a la siguiente periodo, cuando hay sol, entonces no puede haber plantas sin luz solar. Las plantas necesitan de luz solar. El orden está dado acá al revés. Primero las plantas y después el sol. Después, el segundo problema es que en el día quinto se va a crear la vida marina. Y el modelo evolucionista considera el inicio de los orígenes, dice que había una sopa, un caldo, un mar de sustancias químicas que creaban una sopa marina. Que cuando hablan de sopa marina hacen un chupe de choro, yo. Pero tienen que montar toda una terminología para poder darle sentido a lo que quieren ellos explicar. Y el origen del modelo evolucionista está en el mar. Y aquí está creándose el orden al revés. Dios está creando primero la vida en las plantas, en la tierra, y después va a crear la vida marina. La vida marina la va a crear en el quinto día. Es interesantísimo anotar estas diferencias, pues son contrarias al modelo evolutivo. Pero lo que llama más la atención es la claridad en la lengua hebrea, que explica que cada planta y cada árbol tiene capacidad de reproducirse según su especie, según su género. Es restrictivo, es limitante. no se puede. El relato de Génesis no nos da la posibilidad de pasar de una especie a otra especie. Eso no se puede dar. Voy a explicar ahorita más tarde lo según su género, pero antes quiero explicarles algo. La proporción tierra-mar es proporción de 1 a 3. Si la proporción de cantidad de agua y cantidad de tierra fuera de 2-2, no podría sostener vida el planeta Tierra. Y la cantidad de tierra y aguas de 1 a 3, lo que le da a los mares la capacidad de poder regenerarse. Muchos animales y muchos microorganismos en el mar hacen de recicladores de las cantidades de aguas y basuras que llegan. Pero cada vez la población crece más y cada vez ensucian más los mares. Si es que no existiría esa proporción, en este momento sería insostenible la vida en el planeta Tierra. Y es precisamente la relación 3-1 lo que permite al mar la capacidad de regenerarse. Bueno, vamos a ver nosotros, cuando lleguemos al capítulo 11 del Génesis, de una teoría, y lo digo teoría, que es que en los días de Peleg, dice, la tierra fue separada y dividida, los continentes fueron separados, como que antes había sido todo un solo continente. Perfecto. El nombre Peleg significa división. Y en el relato bíblico parece coincidir que el día que las placas tectónicas, las placas de los continentes empezaron a separar en los días de Peleg. Por eso ustedes agarran un mapa, cortan Sudamérica, cortan África y encajan Brasil, la parte de Brasil, la encajan en el África. Y van a ver que casi todos los continentes se pueden encajar.
Vamos a verlo eso cuando lleguemos al capítulo 11, pero la descripción de Génesis nos habla que los continentes estaban juntos, un solo continente, tierra y los mares, por eso fue fácil poblar en ese entonces los continentes. Me llama la atención la palabra plural para mares, cuando en tiempos del relato bíblico el mar conocido era el mar Mediterráneo, como un océano grande. Del Mar Rojo tenían un conocimiento, creían que no era, se unía con lo que es todo el Océano Índico, no, ellos creían que era como el mar muerto, un pequeño laguito. Pero el mar Mediterráneo para ellos era la vastedad de los mares, del mar. Pues llama la atención que hable de mares, cuando solo conocían el Mediterráneo, pudieron haber puesto mar, pero es que Dios estaba hablando de las grandes masas de agua que hoy día se conocen como los océanos Atlántico, Pacífico, Índico, etcétera, etcétera, etcétera. 7 mares, ¿no? Según su género, no existe. Y escuchen, voy a ser muy claro. No quiero dejar ninguna duda. No existe transposición de especies científicamente comprobado. Ni lo habrá. La evolución, para que su modelo funcione, necesita que de una especie se hayan ido pasando a otras especies. Es decir, necesita tal cantidad de mutaciones y con tal frecuencia para poder hacer realidad la diversificación de especies que hay, los millones de especies que hay en el mundo de los insectos nomás. Y como su modelo les tiene que encajar, y como en 4.000 años de historia que se pueden conocer, no existe registro de una sola especie que un día hayan ido a sembrar papa y apareció choclos. O sembraron trigo y aparecieron sandías. No existe eso. Darwin y el modelo de la evolución casi fue colapsada por las investigaciones de un sacerdote jesuita, su nombre Gregorio Mendel. Y Mendel coloca casi en forma simultánea, contemporánea a Darwin, sale la ley de la evolución de Darwin y la teoría y las leyes de la genética de Mendel. Y Mendel, en su estudio que hace con arvejitas o frijolitos, agarra frijolitos lisos y frijolitos arrugados, frijolitos verdes y frijolitos amarillos, y los empieza a cruzar.
Y después del estudio que hace, él llega a la conclusión que una especie o un hijo no puede heredar algo que sus padres no tengan. Es imposible. Si es, no sé a quién le preguntaron, no me acuerdo a quién le preguntaron el otro día, alguien le dio el dedito, qué mala memoria tengo, y tiene ojos verdes, digo, pero ni tú ni tu esposa tienen ojos verdes, le digo, a Oscar le digo, ojos verdes, tú tienes ojos verdes, tu esposa, dime, tu abuelito tiene ojos verdes, tu papá, bueno, mi abuelito y el tío de Milagro. Ah, ¿por qué? Porque si no había ojos verdes en tu familia, no era tuyo. Bueno, y Oscar se rió, ¿no? ¿Qué has querido decir? Bueno, entonces, Mendel sacó una ley que a Darwin no lo dejaba, es decir, lo limitaba. Darwin decía, las especies han pasado de una especie a otra y ha producido esto, y Mendel, no puede ser, la ciencia no lo permite. ¿Y qué salvó a Darwin? Que se volvió famoso, una palabrita, mutación. ¿Mutación? Está. Lo que ocurre es que dentro de los genes, a nivel cromosomático, ocurre es la posición como se colocan en la cadena de cromosomas los componentes, y uno de ellos se coloca en una forma diferente y ya hubo una variación en el código genético. Entonces, esto ocurre en el momento de la conjunción, ocurre y ya ocurre una mutación y deja una especie ser una especie para colocarse en, para convertirse en otra especie. Así que las mutaciones salvaron el modelo teórico de Darwin. Pero Mendel siguió hablando, pero Mendel ya no tuvo eco. Ya estábamos en una época de la ilustración científica. Mendel, por su trasfondo de religioso, para el mundo representaba la religión. Y Darwin, a pesar de haber nacido de un hogar de padres protestantes, representaba a Darwin la ciencia. Así que Mendel ya no se escuchó y el mundo recibió con beneplácito la teoría de Darwin. ¿Por qué? Porque les permitía vivir en un mundo y en una sociedad en el cual no tenían que darle cuentas a Dios. ¿Qué cosa es lo que Mendel dice? Si hubiera mutaciones, que las hay, nunca prosperan, porque las mutaciones son degenerativas. Y cualquier animal o planta o ser viviente que muta sin remedio y sin excepción, muere. Así que la mutación, en vez de volverlo fuerte en la lucha por la supervivencia, lo vuelve débil. Así que el modelo de la teoría de Darwin, que se basa en las mutaciones, no tiene peso de acuerdo a las leyes de la genética. Y esto es simple. Pero por supuesto, cuando enseñan la evolución, no lo dicen. Las mutaciones deben ser comunes y muy frecuentes para que la evolución sea sostenida. 5.000 años de historia demuestran que las mutaciones nunca han progresado. Pero 5.000 años de historia no es suficiente para el modelo evolutivo, es millones de años. Sin embargo, ya voy a acabar. ¿Cuánto tiempo me queda, más o menos? ¿Dos minutos? Ya, acabaremos en 2 minutos. Sin embargo, el modelo del diseño de Dios es increíble. Y voy a acabar, y acabo simplemente una ilustración hablando de la propagación de las semillas, que nos habla Génesis en el capítulo 1. ¿Y qué es lo que ocurre con las semillas? Si ustedes han estudiado biología, se dan cuenta que la naturaleza, Dios, ha creado a las plantas de una forma de propagación que no muera. El pino. El pino, si las semillas cayeran bajo el pino, no podrían los pinos competir entre ellos en reducido espacio. Y muchas otras especies de árboles y plantas lo tienen. Así que vemos que hay prácticamente semillas, que cuando el árbol la suelta, literalmente la semilla explota. ¡Pah! La cáscara explota y las semillas salen disparadas metros, 5 metros de distancia. Hay otros que deben haber visto ustedes en la hierba mala, cuando ven esa cosita con paracaídas, una bolita, y soplan, y los paracaídas salen volando. O cuando vas un día de campo, llegas a tu casa, tienes que sacar de tu medio esas cositas que se te pegan, o a tu perro en vez de expulgarlo, tienes que quitarle. Son métodos o formas que Dios creó para que exista la propagación de las plantas y las semillas. Y otra forma como Dios creó la propagación de las semillas fue a través de un fruto. Y ve el pajarito, la mora, y se come la mora, y la semilla después es evacuada, porque Dios así lo permitió, kilómetros lejos de distancia. Y es increíble ver el diseño. Hay semillas que tienen alitas. Hay semillas que caen como espirales, como helicóptero. Y si vieran ustedes el diseño, la variedad de la propagación de las semillas, uno no puede decir que es efecto de la casualidad, sino obedece a un plan de un diseñador. Ahí nos quedamos. Vamos a orar.
Padre Celestial, queremos darte gracias porque en 3 días de creación vemos con tanta claridad que el modelo teórico de la creación queda incólume y el modelo teórico de la evolución no se puede sostener. Y queremos darte gracias, Señor, por eso. Aunque el mundo científico ateo se aferre a una teoría de la evolución, porque para ellos significa todo su sistema de valores, su estilo de vida, Señor, nosotros tenemos nuestro estilo de vida de acuerdo a tu palabra. Y nos maravillamos de ver eso. Nos maravillamos de ver la perfección en tu creación. Nos maravillamos de ver el mundo, cómo lo hiciste. Y cómo tendremos la esperanza en un milenio, cuando vivamos 1000 años contigo en el planeta Tierra, poder estar otra vez en las condiciones originales de perfección del planeta Tierra. Señor, nos maravillamos y te damos gracias porque caminamos sin rumbo en esta vida, pero algo ocurrió, alguien se cruzó en nuestro camino y por ese alguien, Señor, tu luz resplandeció. Y la luz espiritual que para nosotros era tinieblas y estaba velada, vino a resplandecer. Y tú nos llamaste, nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y Padre Celestial, queremos darte gracias porque hemos tenido el privilegio de conocerte. Y queremos darte gracias porque sabemos que podemos apoyarnos y podemos descansar plenamente en ti. Señor, queremos encomendarte el resto de los días que quedan en tus manos. Y Señor, permite que cada día podamos vivir siendo conscientes que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y que el Creador del universo está a mi lado. Te doy gracias, Señor. Te pido por todos los acá presentes, Señor, que bendiga sus hogares, que bendiga su familia, y que este estudio de Génesis nos acerque más y más a ti, para que por donde vayamos, cada uno de nosotros podamos ser lumbreras en medio de las tinieblas. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.
Poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.